Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Vamos allá con el consultorio de herencias. Quedan 28 minutos para llegar a las 11 de la mañana en Radio Intereconomía. Me acompaña Iciar Pernía, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, y estás ya con un pie en las vacaciones de Semana Santa, casi de procesiones.
Casi, ahí, saboreándolo ya, bueno. Ya con los últimos preparativos.
Bueno, qué ganas. Aún así, reservamos este espacio para los oyentes para que nos planteen cualquier duda, cualquier pregunta sobre herencias. Les recuerdo los caminos, las vías para ponerse en contacto con nosotros. Primero, teléfono directo 915331851. Después, teléfono para mandar mensajes de texto o de WhatsApp 609-2247-16. Y tienen además el canal de YouTube de Radio Intereconomía. A través de ese canal, del chat, pueden plantear cualquier duda. Mientras recibimos sus preguntas, a nosotros nos gusta formar, educar, ese asesoramiento preventivo del que tanto habla ICIAR. Y hoy vamos a hablar de la permuta y de la extinción de condominio en herencia. Primero, ICIAR, vamos a empezar de menos a más. ¿Qué es la permuta en una herencia?
Bueno, pues se trata de un intercambio de bienes entre herederos en el momento de la herencia. Y es una figura que puede ser interesante porque evita conflictos entre herederos y puede simplificar la adjudicación de los bienes en una herencia, los famosos proindivisos, ¿no? Que siempre aconsejamos que quizás es una buena manera de aprovechar este momento para extinguirlos y recibir los bienes pues lo más limpios posible, por decir así.
¿Cómo se realiza la permuta en una herencia?
Bueno, hay que tener en cuenta que no se trata de esta figura justo en el momento de la aceptación y adjudicación de herencia, ¿no? El famoso momento del reparto de la herencia, sino después de la partición de la herencia. Se tiene que hacer necesariamente en escritura pública y con el consentimiento de todos los herederos. Es decir, cuando ya el heredero se ha convertido en propietario, es cuando entra en juego esta figura jurídica.
¿Y la fiscalidad ahí, Hacienda, cuánto y cómo?
Bueno, pues al contrario que en una adjudicación de herencia, cuando estamos haciendo el reparto, solamente entra en juego el impuesto de sucesiones. En cuanto a la permuta, como ya somos propietarios, además van a entrar en juego el impuesto de transmisiones patrimoniales y la plusvalía municipal.
Vale. Llegados hasta aquí, ¿nos puedes explicar de forma sencillita cuál es la diferencia entre la partición de la herencia y la permuta?
Sí. La aceptación de la partición de la herencia, como decía, estamos en el momento de la aceptación y adjudicación y ahí repartimos, pues bueno, como nos diga una declaración de herederos o como nos diga un testamento. Entonces ahí lo más habitual es que se adjudiquen sobre todo los bienes inmuebles en proindiviso. Sin embargo, la permuta entra en juego en un momento posterior a la partición y adjudicación de herencias. Es lo que comentaba anteriormente, que ya el heredero se ha convertido en propietario. Y vamos a imaginar que hay dos hermanos en el que les ha tocado a cada uno una vivienda y justamente la que quieren es la contraria. Bueno, pues ahí podemos, mediante la permuta, pues la vivienda que me ha tocado a mí para ti y la que te ha tocado a mí para ti para mí, ¿no? Bueno, pues ahí entraría la permuta. Lo que estamos cambiando son bienes distintos. Sin embargo, cuando estamos en el momento de la extinción de condominio o estamos en el momento de la partición de la herencia, estamos cambiando bien el mismo bien o bien por dinero que está dentro de la propia partición. Además de el tema de los impuestos, como comentábamos, no entran los mismos impuestos en juego en la permuta que la partición de la herencia. Para mí no es la mejor solución, a priori, la permuta, pero bueno, cuando quizás no lo hemos hecho del todo bien en ese momento de la partición, bueno, pues podemos arreglarlo, ¿no? Para que al final cada uno tenga los bienes que quiere, más que los que les toquen, los que quiere.
Vale. ¿Y cómo hacemos cuando en la herencia hay dos herederos que quieren la misma vivienda si esta es un bien que no se puede trocear?
Bueno, pues las viviendas habitualmente son bienes indivisibles. Entonces, lo más barato es que se quede un heredero con el porcentaje que le toque máximo posible dentro del momento de la partición de la herencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una adjudicación con compensación. ¿Y qué significa esto? Que si yo tengo un tercio de la vivienda, tú tienes otro tercio de la vivienda, bueno, pues yo me quedo con tu tercio de la vivienda y a cambio yo te doy o el tercio de otro bien, o lo más fácil es hacerlo con una compensación económica. Bueno, pues de la cuenta bancaria que a mí me tocaba X, que equivale a tu tercio de la vivienda, hacemos ese intercambio y eso sería una adjudicación con compensación dentro del momento de la partición de la herencia, con lo cual no estoy generando impuestos adicionales.
Vale, hemos hablado de la permuta frente a la partición de la herencia, pero permuta frente a adjudicación con compensación, ¿cuáles son las diferencias y semejanzas?
Bueno, la adjudicación con compensación es un acto particional que está dentro de la partición de la herencia. Entonces, ahí el impuesto que entra en juego es el impuesto de sucesiones y como mucho puede entrar también AJD, el impuesto de actos jurídicos documentados. Sin embargo, la permuta, como ocurre fuera de la herencia, en un momento posterior donde cada heredero ya es propietario, es entonces cuando hacen el intercambio de bienes, ¿no? De esos bienes que hablamos distintos, que ya no están dentro de la operación de la partición. Entonces ahí estamos hablando de un acto de disposición y por eso entran otros impuestos en juego, como son el impuesto de transmisiones patrimoniales o el IRPF, ¿no? La famosa ganancia patrimonial o la plusvalía municipal si estamos hablando de inmuebles.
Vale. ¿Y la permuta en una herencia internacional puede ser viable o ya me estoy viniendo muy arriba?
Sí, yo creo que sí, que ahí ya nos estamos viniendo un poco arriba, pero no porque no sea viable o no se pueda hacer, sino porque estamos generando impuestos y obligaciones tributarias adicionales. ¿Por qué? En una herencia internacional normal, en la que tenemos una partición de herencia, el obligado tributario que es no residente, pues va a tener que hacer un impuesto sobre la renta como no residente, sobre esos bienes que ha heredado en España. Si ha heredado bienes fuera de España, va a tener que presentar un modelo 720, una declaración informativa de bienes en el extranjero. Si vende un bien, pues tiene también obligaciones adicionales, con lo cual yo en estos casos sí que miraría todavía con más cuidado si la permuta me resulta interesante o no. No quiere decir que no se pueda hacer, pero vamos a generar todavía más obligaciones para el no residente.
Vale, y permuta frente a extinción de condominio, ¿cuáles son las diferencias y semejanzas?
Bueno, pues la extinción de condominio estamos hablando de un mismo bien. ¿Cuál es esa es la diferencia fundamental? La permuta, hablamos sobre bienes distintos y la extinción de condominio sobre el mismo bien. La extinción de condominio, ¿por qué puede ser interesante? Porque no genera prácticamente impuestos. Entonces, cuando estamos en el momento de la partición de la herencia, en la que ya tenemos nuestro proindiviso, tres hermanos que heredan una vivienda a tercios, y bueno, no vamos a hacer una extinción de condominio parcial. Echamos a uno de los hermanos, le damos su parte de dinero y nos la quedamos entre dos. Pues sí, seguimos teniendo un proindiviso. Ahí lo interesante es que se lo quede solamente uno y que haga compensaciones a los demás, bien compensación económica o bien que le compense con otros bienes dentro de la propia herencia, con lo cual estaríamos hablando de esa adjudicación con compensación. La permuta normalmente resulta más cara. Quizás esta es la diferencia principal. Lo hacemos sobre bienes distintos. Lo hacemos en un momento posterior y lo hacemos generando impuestos adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo una extinción de condominio, solamente genero el impuesto de actos jurídicos documentados, pero si hago una permuta, genero el impuesto de transmisiones patrimoniales, la plusvalía municipal y el IRPF de patrimonio, esa ganancia patrimonial. Entonces, en mi opinión, si tengo la posibilidad, es mejor extinguir el condominio que permutar bienes. Es sobre todo porque tanto jurídicamente como fiscalmente son distintos. Pero esto no quiere decir que la permuta no sea una opción, como decía al principio.
Vale.
Siempre sirve como, bueno, pues no lo he hecho del todo bien en el momento de adjudicar la herencia, pues siempre tenemos ahí el comodín de la permuta.
Vale. Y luego, como hemos mencionado los impuestos y es muy, muy, muy importante, ¿me podrías hacer un ranking, un listado sobre decisiones que te hacen pagar más impuestos en una herencia, de más a menos?
Sí, A ver, yo creo que el error o en el número uno, ¿no?, de ese ranking está: vamos a firmar la herencia rápido y luego ya solucionaremos lo que corresponda, ¿no? Porque, bueno, pues estamos todos nerviosos, queremos ya recibir bienes y terminar con esta historia familiar. Pues no, eso no es una buena decisión. No valorar objetivamente y correctamente los bienes que se reparten tampoco es una buena decisión, porque a lo mejor ya en ese momento estoy generando impuestos adicionales sin saberlo. Y sobre costes fiscales. Repartir a partes iguales sin pensar qué bienes quiere o conviene cada uno de los herederos para hacer las operaciones particionales dentro de la propia adjudicación de herencia. No hacer luego actos de disposición, porque ya estoy generando nuevos negocios jurídicos y, por tanto, nuevos impuestos. O no tener en cuenta las leyes que entran a ordenar nuestra herencia, porque, como hablábamos, pues una herencia nacional, una herencia internacional, los bienes pueden estar en distintas comunidades autónomas, los herederos. Entonces, para mí lo fundamental sería: primero, vamos a estudiar la legislación que nos atañe en esta herencia, cuántos herederos somos, qué bienes vamos a heredar y en qué condiciones están. Vamos a valorarlos correctamente. Y a partir de ahí vamos a pensar en esas adjudicaciones, si corresponden compensaciones o no, para hacerlo todo dentro del momento de la partición de la herencia y la adjudicación.
Vale. Dicho esto, vamos a pasar con las preguntas, con las consultas por parte de los oyentes. Empezamos con una notita de audio. Adelante.
Hola, buenos días. Tengo una duda para la experta en herencias. Mi tía no tenía hijos y, bueno, ha dejado como toda su herencia a una organización benéfica, pero no ha dejado nada a la familia ha dejado totalmente fuera. ¿Sería posible impugnar ese testamento o qué cosas necesitamos demostrar para poder impugnar ese testamento?
¿Qué dices, Cecilia?
Bueno, pues en este sentido yo lo que le diría a nuestra oyente es que los herederos forzosos son siempre cónyuge, ascendientes y descendientes. Cuando entramos ya en grados colaterales, ahí no hay ninguna obligación de heredar por parte de la familia. Entonces, ¿podrían impugnar el testamento? Sí, se puede impugnar, pero yo para ello lo primero que haría sería ver qué grado de consanguinidad o afinidad tengo con este familiar, porque ahora no sabemos si es una tía segunda, si es una tía abuela, si es una tía carnal, ¿vale? Y entonces, bueno, pues su tía ha podido perfectamente dejarlo todo a una ONG. En este sentido, yo le diría que podría impugnar el testamento si previamente ha estudiado qué grado de consanguinidad o afinidad tiene con su tía y si entra dentro de los herederos que tienen derecho a la herencia. Podría ser, pero a lo mejor yo ahí lo vería si es el Estado el que hereda, ¿no? Nos hemos quedado sin herencia, o sea, sin herederos, y va al Estado. Pues quizás ahí lo vería más viable que cuando se lo han dejado a una ONG. Pero bueno, se podría mirar.
Muy bien. Nos llama Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Mire, yo quería hacer una consulta que consiste en... Yo estoy casado en gananciales con mi mujer y tenemos dos hijos. Y tenemos testamento mutuo en el que dice básicamente que nos dejamos el tercio de libre disposición sin perjuicio de la cuota usufructuaria. Y luego que nombramos herederos universales a nuestros hijos. A mí lo que me gustaría es que mi mujer, si pudiera legalmente, que no es posible, que le dase absolutamente todo. Y luego ya que repartiera como quisiera. Entonces la pregunta es si el patrimonio que tenemos son bienes inmuebles y dinero. Si yo invirtiera todo el dinero en seguros de vida ahorro, poniendo como beneficiaria a mi mujer, si eso perjudicaría los derechos de mis hijos, y segundo, si de esa manera pagaría por el impuesto de sucesiones y donaciones. El testamento es muy cortito, tiene tres cláusulas, que la relevante es la primera. Yeah. Pues solamente era eso. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, muy interesante. Seguramente que como este señor hay otras muchas personas en la misma situación. ¿Qué le dices?
A ver, yo en este caso le diría que, bueno, como lo tienen hecho, pues está perfectamente su testamento. Y precisamente lo que han hecho con esta cláusula es intentar dejar lo más protegido posible al cónyuge que sobreviva. Lo que pasa es que el tercio de legítima es inexorablemente para sus hijos, con lo cual, sobre todo el resto, si quiere constituir seguros de vida, que además a mí me parece una buena opción para tener liquidez de cara a la herencia. De hecho, muchas veces hay grandes patrimonios que se heredan y el problema que tienen los herederos es, bueno, ¿cómo hacemos frente a las obligaciones fiscales? No tenemos liquidez, no podemos pagar. Entonces, el tener seguros de vida nos da una liquidez inmediata, porque eso tiene unos beneficiarios asignados y no entra dentro de la masa hereditaria, aunque estén sujetos a sucesiones, no entran en la masa hereditaria. Pero todo, o sea, que todos los bienes, o sea, que todo el dinero lo lleve a un seguro de vida, yo no lo vería del todo correcto. Yo, por lo menos, el tercio de legítima que le corresponda a mis hijos lo dejaría o en un seguro de vida ya directamente a nombre de ellos, o fuera de ese seguro de vida que quiere hacer para su mujer. Muy Pero bien. Por lo demás me parece que puede ser una buena idea.
Vale. Mira, más consultas que me llegan a través del WhatsApp de Radio Intereconomía. Dice, ¿el heredero puede dar permisos de construcción o servidumbres sobre la herencia para propiedades adyacentes? Uy, esto me pierdo.
¿Y qué quiere decir con propiedades adyacentes? Le preguntaría yo a este, claro, a este oyente. A ver, un derecho de servidumbre se puede heredar, claro que sí, pero sobre propiedades que sean tuyas, no sobre propiedades adyacentes. Ahí le pediría un poquito más de concreción a nuestro oyente.
Vale, a ver si nos puede escribir y nos puede detallar un poquito más. Mira, como has hablado de la extinción de condominio, dice una de las personas también a través del canal de WhatsApp, ¿cuándo se produce exactamente la extinción de condominio en una herencia? ¿Me puedo poner ejemplos?
Claro, por ejemplo, tenemos una vivienda que entre tres hermanos y lo tenemos en proindiviso, nos han adjudicado la vivienda a tercios y hay uno de ellos que se quiere quedar con esa vivienda. Pues ahí se podría hacer la extinción de condominio. Una cosa es la adjudicación con compensación, que es dentro del el momento del reparto de la herencia, es bueno, pues como hay cuentas bancarias que me han tocado a mí, a ti te ha tocado una parte de la vivienda, pues vamos a hacer compensaciones para que yo al final me quede con toda la vivienda y mis otros dos hermanos se queden con dinero y ya con eso me he quedado yo el bien. Esa sería una manera de hacerlo. Y la otra manera es la extinción de condominio, nos han adjudicado la vivienda a tercios y luego decidimos en un momento posterior extinguir el condominio, ¿vale? No tiene nada que ver con la permuta porque sobre bienes distintos, la extinción de condominio sobre un mismo bien. ¿Por qué está bien? Porque aunque ya hemos pagado el impuesto de sucesiones por ese tercio de la vivienda que nos han adjudicado a cada uno, en la extinción de condominio no generamos nuevamente impuestos, más allá del AJD, que es el impuesto de actos jurídicos documentados.
Mira, sobre la anterior pregunta que decíamos, ¿el heredero puede dar permisos de construcción o servidumbre sobre la herencia para propiedades adyacentes? Dice, ¿permitir a otras propiedades continuas servidumbres de luces, vistas, paso? ¿Eso lo puede hacer?
Yo eso lo veo complicado porque tenemos que ver exactamente qué es lo que ha heredado. ¿Ha heredado un terreno sobre el que hay un derecho de servidumbre? Entonces ahí entiendo que sí, porque lo he heredado, pero si no lo he heredado, no lo puedo transmitir.
Vale.
Yo ahí lo veo un poco complicado.
Vale. Pregunta, ¿qué requisitos deben cumplirse para que la extinción de condominio sea efectiva en el registro de la propiedad?
Bueno, fundamental que se haga en escritura pública. Entonces, en la extinción de condominio lo que hacemos es invitar a los demás herederos, en este caso, que tienen ese proindiviso, tenemos que aportar nuestra escritura de adjudicación de herencia para extinguir ese condominio donde estaban Juan, Antonio y Manuel. Pues Juan y Antonio le venden a Manuel su porción de la vivienda por X valor, entonces se ha extinguido el condominio, no es una compraventa, sino una extinción de condominio por el precio X, y entonces Manuel se ha quedado con el total de la vivienda. Luego los trámites, pues se paga el impuesto de actos jurídicos documentados y se presenta en el registro de la propiedad. Luego ya otra cuestión será la implicación fiscal en cuanto a que va a salir del patrimonio de Juan y de Antonio también, ¿no? Y va a entrar en el de Manuel, pero eso ya es una cuestión de declaraciones de renta.
Claro, dice otro de los oyentes, ¿puede volver a repetir cuál es el tratamiento fiscal de la permuta de bienes inmuebles en una herencia?
Sí, la permuta de bienes, primero lo que hay que tener claro es que no se da dentro del momento del reparto de la herencia, sino es un momento posterior, cuando ya somos propietarios. Y porque si lo estamos haciendo dentro de la propia adjudicación, no es una permuta como tal. O sea, propiamente dicha, no es una permuta. Entonces, la permuta lo que genera es como ya soy propietario y ahora estoy intercambiando un bien por otro, dos bienes que valen 100.000, pero al señor A le doy el bien B y al señor B le doy el bien A. Entonces, ahí lo que se está generando adicionalmente es el impuesto de transmisiones patrimoniales, probablemente plusvalía municipal si estamos permutando por un mayor valor del que adquirimos, y en ese caso incluso la ganancia patrimonial que declaramos en IRPF.
Uh-huh. Recuerdo teléfono directo 915331851 si quiere participar en este consultorio de herencias, y el 609224716 también para mandar sus mensajes de voz. Adelante.
Hola, buenos días. Tengo una cuestión para el programa de herencias. Me gustaría saber si renuncio a la herencia de mi padre, si pueden heredar mis hijos en mi lugar. Muchas gracias.
Interesante. Si yo renuncio, ¿pueden a heredar mis hijos?
Así es. Puedo renunciar en favor, o sea, si yo, por ejemplo, si hay más herederos y yo renuncio a mi parte, acrece a los demás herederos y también puede bajar al escalón siguiente. Con lo cual, sí, mis hijos pueden tener derecho a la herencia. Vale. Si yo renuncio en favor de mis hijos, si yo no renuncio en favor de nadie, lo que hará será acrecer al resto de los herederos.
Vale, que ahí, claro, se repartiría, ¿no?, a partes iguales entre el resto de los herederos.
Así es, si por ejemplo somos tres hermanos y yo renuncio a mi tercio, y yo no digo en favor de quién, porque yo también puedo decir, bueno, renuncio en favor de mi hermano uno y mi tercio va directamente a él. Si yo no digo nada, va a crecer por igual al resto de los herederos. Y si yo renuncio en favor de mis hijos, también puede ser que vale, ellos entren en la herencia. De hecho, esto ocurre también en la desheredación, por ejemplo.
Vale, vale. Mira, también en temas de herencias internacionales, dice, ¿cómo se aplica la ley en caso de un español que fallece en Francia, dejando bienes en España y también en Francia?
Fallece en Francia. Bueno, sí, a ver.
Y es español.
En este caso, vale, y deja bienes en España y Francia. Vale, pues en este caso, el Reglamento Sucesorio Europeo desde el año 2015 nos permite que, por un lado, si ha fallecido en Francia, que se tramite, bueno, vamos a imaginar que hay testamento o que hay declaración de herederos, porque uno de los dos, uno de las dos tiene que existir para poder iniciar una tramitación de herencia. En este caso, si los herederos están en España, o en este caso los bienes están en España y demostramos que la mayor vinculación está en España, se puede tramitar la herencia en España con la legislación española. Esto es lo más importante. ¿Qué ley es la que vamos a aplicar a esa sucesión internacional? Entonces, ahí, para mí, lo más importante sería saber pues qué tipo de familia es. ¿Hay cónyuge? ¿Hay hijos? ¿Dónde está la mayor parte de los bienes? ¿Si los herederos se van a oponer o no a aplicar una ley u otra? Y a partir de ahí, pues ya sí que establecemos el lugar donde se va a tramitar la herencia y los impuestos que se van a generar, que siempre se va a generar un impuesto de sucesiones, por supuesto. Otra cuestión importante es la doble imposición, porque va a generar impuestos en dos países. Entonces tendremos que ver el convenio para evitar la doble imposición internacional. Con lo cual, si en una herencia nacional hay matices, en una internacional muchos matices.
Oye, si hay conflicto en una herencia internacional, ¿ahí cómo se resuelve?
¿En cuanto a legislación te refieres?
Sí.
Bueno, pues yo diría que la que tenga más puntos de conexión con un país u otro. Entonces, dónde ha fallecido el heredero es importante, pero también es importante cuál fue su último domicilio, porque son datos que van conexos para delimitar el lugar donde o el país que va a aplicar su ley, ¿no?, mayormente. Luego el tema, como decía, el Reglamento Sucesorio Europeo nos da la posibilidad de aplicar deducciones autonómicas, que antes no se podía hacer, era ley estatal y ya está. Ahora nos permite también aplicar deducciones autonómicas e incluso nos permite tramitar la herencia en otro país, en este lugar España, si los bienes están o alguno de los bienes están en España y demostramos mayor vinculación, o incluso si los herederos están en España o aún no estando, no se oponen a que esa herencia se tramite desde España. No quiere decir esto que solamente España vaya a ser la única intermediaria, ¿no? La única afectada en esta herencia. Todo lo contrario, o sea, luego esa escritura, como yo digo siempre, va a viajar, pero sí que es importante para mí economizar. Y entonces, bueno, pues hacemos una escritura con todos los bienes que tengan los distintos países y luego viajará junto con los impuestos que haya ido pagando para evitar la doble imposición internacional, pero para eso hay que estudiar muy bien esos convenios.
Muy bien. Pues Iciar Pernilla, desde Legal por Naturaleza, gracias por acompañarnos, gracias por los consejos y sobre todo por estas pildoritas de educación financiera. Cuídate mucho, disfruta de la Semana Santa, cuidado con las torrijas y nos vemos...
¡Uy, qué peligrosa! Sí.
Próxima. Ya te digo, y alguna ha caído, pero bueno... saldremos a darle la zapatilla.
Es inevitable.
Gracias, un abrazo. Boletín informativo y regresamos. Capital Intereconomía, tenemos empresas con identidad y también la hora de las fintech.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Iciar Pernía en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 432 17 60.